Un tema que tiene que ver con los incendios, pero en este caso no los o el registrado en Chubut, sino el que se dio en el Bolsón, que como decíamos hoy temprano, fue tan vertiginoso todo esto que se fue dando en nuestra región, que parece que hace un año, y resulta que no fue hace un año, hace poquito tiempo. Bueno, tiene que ver con el incendio precisamente en Cuesta del Ternero, y recordás que casi, casi al momento se dio cuenta de la participación de seis personas que fueron imputadas. Una de las personas dentro del ámbito de la provincia de Río Negro que estuvo como liderando toda la cuestión judicial fue precisamente la titular de la cartera de Seguridad y Justicia de la provincia, la doctora Betiana Menor, a quien tenemos ahora en línea y bueno, le vamos a preguntar cómo ha ido eso, cómo se ha avanzado, si es que se ha avanzado. Doctora Ana Romeo y Adrián Moreno, la saludamos. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia.
Bueno, ¿cómo está el caso? Porque la verdad, en aquel momento dijimos, lamentablemente mal acostumbrados a que se den instancias de incendios forestales. Bueno, por fin tenemos a alguien, porque nunca tuvimos a nadie, ¿no? Ahora, esos que tuvimos o que cuasi tuvimos, ¿hoy los seguimos teniendo como imputados?
Sí, 100 imputados en la causa. La causa tenía 4 meses de investigación, así que la fiscalía está todavía con las instancias de investigación de la causa. Se llevaban adelante las pericias. Hace poquito estuvo, creo que recibieron pericias ya de la Policía Federal, del área especializada de incendios forestales de la Policía Federal, así que eso está en plena etapa de investigación. Creo que eran 4 meses lo que se había planteado. Cuando finalicen los 4 meses, se elevará como corresponde la causa a juicio por las personas que están imputadas actualmente.
Si es que se encuentra que hubo delito.
Sí, en principio el delito estaría comprobado. Obviamente lo que se debe demostrar en una instancia de juicio es la representación de la posibilidad de generar un incendio de estas características. Yo entiendo que no hubo intencionalidad de generar un incendio de estas características por parte de las personas que hoy están imputadas, pero sí claramente, si uno ve el lugar donde se hizo, donde se inicia el fuego, donde se inicia el asado familiar que habían hecho, claramente no pueden no haberse representado que en ese lugar, si queda un fuego mal apagado, no digo un incendio de las magnitudes como luego se desató, pero sí claramente se iba a desatar un incendio, porque es muy gráfico y el lugar donde se inició el fuego tenía mucho material combustible disponible, así que lo que se deberá demostrar en juicio luego después es el posible dolo eventual en este caso.
Y ahora, doctora, conociendo, bueno, de su parte cómo va avanzando el proceso judicial, ¿podremos tener alguna pena ejemplificadora, como por ejemplo pidió la gobernadora?
A ver, las penas por el delito de estragos son penas graves las que prevé el Código Penal. Claramente las penas están representadas en el caso del delito doloso. Lo que la Fiscalía intentará demostrar en este caso, luego en un juicio, es el dolo eventual, la representación de la posibilidad de generar un incendio si uno deja un fuego mal apagado en esas condiciones. Yo entiendo que claramente no hay manera que alguien no pueda haberse representado esa situación toda vez que prende fuego en un lugar inmediatamente pegado a un bosque donde hay infinidad de material combustible y además donde claramente hay cartelerías, hay indicaciones desde el Ministerio de Seguridad. Claramente siempre hacemos todas las campañas de prevención correspondientes a los incendios forestales, se solicita no prender fuego, no dejar fuegos mal apagados. Entonces la representación tiene que haber estado y entiendo que hacia eso va a ir la Fiscalía, que está haciendo un muy buen trabajo, como también lo hizo la Policía de Río Negro en una primera instancia para la determinación exacta del lugar y de las personas involucradas. Y luego, bueno, todas las pericias que se hicieron ya a través de los especialistas, tanto de SPLIF como de Policía Federal, que son especialistas en incendios forestales.
Doctora Ana Romeo, la saluda. ¿De
Buen día.
cuánto, buen día, de cuánto podrían llegar a ser las penas para estas seis personas por ser coautores de este delito?
A ver, eso lo tendrá que determinar luego la justicia, por eso digo, las penas son hasta 25 años en el delito de estrago, pero estamos hablando de un delito doloso.
Claro.
En ese caso se tendrá que determinar también la participación de cada uno, por eso digo, la demostración del dolo eventual. Yo ya eso sería una instancia judicial y será etapa de otro proceso. No podría adelantarme en las penas en este momento. Digo, sí, el delito prevé penas graves, pero ya le digo, para un delito que es doloso, y luego se deberá demostrar, digo ya esto, la participación, quién inició el fuego, quién, o sea, quedan como muchas cosas por determinar, que esas serán instancias de un juicio. Pero creo, de todas maneras, me parece que más allá de eso, ese ejemplificador, este incendio, debe ser ejemplificador también lo que se lleva adelante en una instancia de juicio, en una imputación, porque es la primera vez que podemos determinar con exactitud no solamente el lugar donde se inicia el incendio, sino además también los partícipes involucrados, que es algo que no se suele dar en incendios forestales, y además lo que complejiza es luego el incendio, de las magnitudes y las características con el severo daño ambiental que generó en la región.
Estas personas eran de acá, porque conocimos pocos datos al respecto de los imputados.
Son de Río Negro, pero no son de la zona, son oriundos de la zona del Valle.
Claro.
Uh-huh. Y doctora, ¿en qué condición están ahora las personas? ¿Están en libertad? ¿Están en prisión preventiva?
No, están en libertad. Ajá. Están imputados, pero están en libertad y tienen la obligación de presentarse asiduamente a la comisaría local para notificarse.
Ajá, y obviamente que no depende de usted, pero ¿estima que el juicio, una vez que pase el proceso investigativo, será rápido?
Sí, la justicia de la provincia de Río Negro, la verdad que trabaja de forma muy expedita. El nuevo código, la oralidad, trajo mucha agilidad a los procesos judiciales. Uh-huh. En general, en la provincia de Río Negro, entre 4 y 6 meses se lleva adelante un juicio oral, y en este caso, digo, tenemos la determinación del momento, del inicio del lugar, tenemos las personas involucradas, con lo cual simplemente queda culminar todas las instancias periciales, y en un primer momento el fiscal solicitó 4 meses para la investigación, así que culminado ese plazo, si es que no solicita nuevas pericias o no se piden nuevas pericias, tanto digo del defensor como del fiscal, posiblemente en un breve tiempo tendremos una instancia de juicio oral.
Y si no me equivoco, podría ser en un juicio con jurado, ¿verdad? No sé si habrá alguna modificación por el tema de la pandemia, pero creo que encuadra en la tipificación del juicio por jurado.
Eso lo determinará el Poder Judicial. No sé en este caso en particular si se llevará adelante un juicio por jurado o será un juicio normal. La verdad que no, eso lo determinará luego después el Poder Judicial.
Uh-huh. Doctora, ¿la podemos cambiar de tema? Quería preguntarle sobre la comisaría de la familia que tenemos aquí en el Bolsón. Uh-huh. Según tenemos entendido, todavía no cuenta con el equipo técnico. Creo que estamos hablando de un asistente legal o una asistente legal, trabajador social o trabajadora social y no sé qué otra profesión multidisciplinaria. ¿Qué nos puede decir?
Sí, nosotros estamos, a veces la complejidad de los equipos profesionales, las comisarías de la familia tienen que funcionar con un equipo interdisciplinario, que es un abogado o abogada, un psicólogo o psicóloga, un trabajador social, trabajadora social. La complejidad a veces es la conseguir el profesional que además sea de la zona, que además quiera trabajar en el lugar. Nosotros hemos tenido, no es un equipo que no se está buscando, estuvimos, en algún momento hubo designado, luego renunció, y ahora estamos con la posibilidad de tener las nuevas contrataciones, que obviamente dependen de policía, pero sí queremos volver a conformar el equipo técnico, hemos solicitado CVs y demás, y siempre tratamos que los equipos profesionales sean personas de la zona, que vivan en la localidad, porque luego si son personas que a veces son de otra localidad, en general luego piden el traslado, se van y los equipos se debilitan. Pero estamos en plena búsqueda de la conformación de los equipos profesionales. De todas maneras, la verdad que la comisaría de la familia trabaja de manera muy complicada, comprometida y el soporte técnico se da a través de, obviamente, los equipos de las comisarías de la familia, de los juzgados de familia, que son de los ETI, o de las SOFABI, que también trabajan en el caso que sea un delito penal en las fiscalías, así que el soporte técnico de todas maneras luego se puede brindar a través de otros espacios.
Ajá, la OFAVI, ya que la menciona, es la Oficina de Atención a la Víctima, ¿verdad?
La OFAVI es la Oficina de Atención a la Víctima que depende del Ministerio Público Fiscal de la provincia.
Ajá, que dicho sea de paso, en el Bolsón no tenemos una Oficina de Atención a la Víctima.
No, creo que como la Fiscalía del Bolsón es una fiscalía descentralizada.
Descentralizada,
entiendo que,
claro.
Entiendo que no tiene OFAVI, que depende de la OFAVI del San Carlos de Bariloche.
Ajá, ¿y qué hay posibilidades técnicas? Se lo pregunto desde el punto de vista de la infraestructura o de la estructura, mejor dicho, del organismo. Si usted lo conoce, porque si depende del Ministerio Público Fiscal, pero le pregunto, ¿habrá posibilidades técnicas de tener una oficina de atención a la víctima? Porque sé lo que es lo que están pidiendo en estos momentos los familiares de víctimas de hechos de violencia, justamente, ¿no? Porque, digamos, está lejos Bariloche, hay una en Bariloche, pero está un poco lejos.
Eso depende claramente del Ministerio Público Fiscal. Mal podría decirle si están en condiciones o con las características técnicas, edilicias o presupuestarias de llevarla adelante. Entiendo que si es una necesidad y se canaliza, obviamente el Ministerio Público lo va a tener en cuenta y en la medida de las posibilidades entiendo que lo hará, pero mal podría informarle eso porque no depende incluso de otro poder del Estado y no sé si hay alguna gestión al respecto o si se está trabajando en eso. La verdad que lo desconozco. De todas maneras, si es una necesidad de la población y nosotros estamos en contacto permanente con el Ministerio Público Fiscal, puedo trasladarle la necesidad al procurador o la necesidad de la población sin ningún problema para que lo tenga en cuenta.
Ajá. Bien, bueno. Buenísimo, doctora. Le agradecemos mucho su tiempo.
No, por favor, muy buenos días.
Que tenga buen día. Hasta luego.
Igualmente.
Que es una necesidad, te voy a decir, lo es, no hace falta que se lo digan. De hecho, hay una ley nacional que constituye las oficinas de atención a la víctima, que es una necesidad que contemos en la comisaría de la mujer o de la familia con trabajadora social o trabajador social, abogado o abogada, y psicólogos, bueno, también es una necesidad. ¿Hace falta que tengamos que salir a buscar?
Bueno. Por otro lado, también es repasar esto de los incendios, que es verdad, estuvo, me parece interesante la nota, porque luego de los incendios del 9 de marzo quedó desdibujada la situación en Cuesta del Ternero.
Nos olvidamos, claro.
Porque, claro, ¿no? Lamentamos víctimas fatales. A comparación de los incendios recientes, no se perdieron centenares de viviendas. Obviamente que sí, fue una gran pérdida aquellas viviendas, el galpón y la situación, ¿no?, por la que tuvieron que atravesar los vecinos y vecinas de Cuesta del Ternero, porque fue una situación angustiante en la que, recordemos, el fuego arrasó con más de 8.500 hectáreas de nuestro bosque nativo. Seis siguen siendo los imputados por este delito, en donde también vale la pena destacar las palabras de la gobernadora Arabella Carrera, en donde recuerdo que aquí en el Bolsón, en una conferencia de prensa, pidió penas máximas ejemplares realmente para los responsables de esta catástrofe.
Bueno, ojalá.
Ojalá.
Ojalá, ¿no? Uno tiene que decir, hay cosas que habrá que resolver más de fondo y pasa siempre esto, siempre vamos detrás de la tortuga, porque imagínate, por un asesinato, 8 años,
sí,
¿vale más las 6.000 hectáreas quemadas o la vida de una persona?
Y además creo que, es difícil, porque es verdad lo que la doctora nos explicaba en relación a la intención, ¿no?, o no, que hay a la hora de este delito, pero por otro lado también todos los años se invierte dinero en campañas, profesionales salen a hablar en los medios de comunicación, se insiste en el tema del fuego, las oficinas de turismo repiten este mensaje, entonces cuesta entender, ¿no? Que se haga un incendio, que se haga un asado,
claro.
Que se apague mal el fuego abajo de un árbol y que esté todo hecho de esta manera.
Claro, mira, no voy a decir la palabra, pero no porque tenga algún prurito en decirla. Porque el amigo Fontana Rosa ya lo dijo en pleno ámbito de la Real Academia Española, así que, digamos, podríamos, si lo dijo él, lo podemos decir nosotros. Viste, él decía, en algunos países centroamericanos lo hacen como más suave, la P, entonces, este es medio velotudo, decía. No, acá hay que mencionarla con firmeza, a la P. Bien, porque la verdad que si haces un fuego debajo de un árbol, sabés que se va a quemar el bosque.
Y no solamente eso, sino que en el momento en donde se... también la tarea de los brigadistas este año, en la temporada más seca de los últimos 50 años, realmente fue enorme. Y no solamente que fue enorme para ellos, sino que al sentir tanta indignación por estas 6 personas responsables de este incendio que arrasó con bosque nativo, con miles y miles de hectáreas, veíamos Emergencia Ígnea en Lago Puelo, en El Hoyo, y aún así gente haciendo un asado en Puerto Patriada, claro, que se enojaba cuando alguien, sea una autoridad del parque, del lago, de lo que fuese, le pedía apagarlo. Realmente no fueron solamente 6 personas, son más los inconscientes, son las personas que no, bueno, toman magnitud.
Lo contó la gobernadora cuando estuvo el ministro de Turismo. En esos días habían salido, ella misma había ido a acompañar a un equipo de policías a pedirle a gente que estaba acampando en la zona del parque, ¿no? El parque Nahuel Huapi, que apaguen los fuegos porque se decretó esa emergencia, entonces la prohibición de hacer fuegos en todo el territorio provincial, y la gente se enojaba.
Claro.
Ojalá, porque sabemos que va a venir, no va a ser lo mismo la responsabilidad del que estaba mirando y cortando la carne que del que
inició y no apagó el fuego.
Y no lo apagó. Van a entrar en juego todas esas cosas, hay que saberlo para no angustiarnos y decepcionarnos.
Tal cual, pero también vale la pena destacar, Adrián, que más allá de la pérdida de bosque nativo, también en este incendio vecinas y vecinos de Cuesta del Ternero perdieron a sus animales, su fuente de ingreso, que hasta el momento también se encuentran varios de ellos complicados. Entonces generó, más allá de una pérdida o una catástrofe ambiental, un malestar en la situación de muchos vecinos de nuestra localidad.
Bueno, te cuento un caso, quizás les ayuda a los jueces a tomar la decisión. Fue a una fiesta de 15 con COVID y tiene que pagar 50 millones de pesos de multa. Mirá, durante el evento se contagiaron 19 personas, entre las que estaba su abuelo, que falleció días después a causa de la enfermedad de COVID.
Recuerdo el caso, sí.
Eric Torales es el joven quien fue con coronavirus a un cumpleaños de 15, apenas había regresado de Estados Unidos. Esto fue el año pasado. La Cámara Federal de Casación dejó firme el procesamiento y embargó por 50 millones de pesos a esta persona. Asimismo, el máximo tribunal penal federal del país rechazó 2 recursos de queja de la defensa del procesado de 26 años, quien tiene pedido fiscal para ser enjuiciado por propagación culposa de una enfermedad peligrosa y contagiosa agravada por haber resultado en enfermedad y muerte. De esa forma, la Sala 1 de Casación rechazó entonces las quejas contra la confirmación del procesamiento por parte de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín el 9 de noviembre del año pasado y el embargo de 50 millones de pesos que se le fijó. Los camaristas de casación, Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, rechazaron además los planteos de nulidad de ese procesamiento. Bueno,